Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol te ofrece este espacio.
Es radio, es la mañana de Federico, de aquí para allá.
¡Volando voy! ¡Volando vengo! ¡Volando voy! ¡Volando vengo! Por el camino, yo me entretengo. Por el camino, yo me entretengo.
A las 11 y 11 minutos de la mañana iniciamos ese recorrido de aquí para allá que nos lleva por todos los pueblecitos pintorescos de España. Llevamos varios años recorriendo y siempre, siempre hay uno del que merece la pena hablar. Hoy, concretamente, nos vamos a ir a Huelva, nos vamos a ir a la localidad de Aroche y les recordamos además que allí se nos oye. Es radio, puede escucharse a través del dial 88.7 de la FM. Así que si están ustedes pensando irse de vacaciones a Aroche, en Huelva, sepan que vamos a seguir acompañándoles durante todo el verano, durante los días que pasen ustedes allí. Empezamos sección, como siempre, con un patrocinio, el de la mejor guía que nos puede llevar hasta allí, ¿verdad?
Así nos vamos de viaje con la guía Repsol y además es muy fácil entrar en su página www.guiarepsol.com, ponen el inicio de la ruta, el fin y ya les trazan el camino. Es muy sencillo y además tiene muy buenas recomendaciones como son las de sus hoteles, restaurantes y también estaciones de servicio que podemos necesitar por el camino. Si necesitan combustible, confíen en Repsol y también en esa guía Repsol para estos viajes que en este caso nos llevan hasta Aroche, hasta Huelva.
Incluso puntos pintorescos para tirar fotos, eso no me parece nada despreciable. Tienen ustedes ese simbolito de la cámara para que se bajen ustedes, paren, hagan la paradita habitual y como dicen ahora, echar unas fotos. Bueno, saludamos de nuevo a Víctor de la Serna, está con todos ustedes desde las 8 de la mañana. Víctor,
aquí seguimos, muy bien,
de nuevo.
Encantado.
A Pedro Madera también aquí.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, Pedro?
Bien, bastante bien.
Bueno, y tenemos también a Encarna Jiménez al otro lado del teléfono. Encarna, me imagino que todavía en Valencia, que no ha comenzado tu periplo vacacional, ¿no?
Sí, todavía estoy trabajando.
No sé si con una nube que había ayer por allí me han contado mis espías.
Bueno, cayó un granizo tremendo, tremendo. Pero bueno, ya ha vuelto esta mañana a hacer calor, no creas que ha tardado mucho.
Bueno.
Mala noticia, ese granizo se habrá llevado mucho moscatel por Cheste y por ahí.
Porque además decías el otro día, Víctor, que va a haber que adelantar la vendimia si seguimos este ritmo.
En zonas de España, muchas, sí. No en todas partes. Y no particularmente por ahí hasta ahora, pero por desgracia cuando cae el granizo ya no hay vendimia.
Bueno, vámonos a cambiar de tercio, hablamos de cosas amables, de ese viaje que podemos emprender por Aroche o que sugerimos a todos nuestros oyentes y como siempre, empezamos comiendo, Víctor. Nosotros solemos llegar a los lugares de viaje en torno a las 2 más o menos y tenemos que tener hecha una reserva, porque luego vamos a pasearlo
no
y
vamos
después
a no vamos a la capital gastronómica de Andalucía. Estamos en la serranía, no estamos demasiado cerca de sitios con más tránsito como Jabugo, estamos a 50 kilómetros de Jabugo, no voy a dar restaurantes de Jabugo porque parece un poco exagerado hacerse 50 kilómetros para comer. Es una zona muy bonita y como hemos hablado alguna vez ya de la serranía de Huelva y las sierras de Sevilla, son zonas de restaurantes sencillos y de cocina serrana, es decir, centrada mucho en la chacina y en el cerdo ibérico, que naturalmente es el amo de estas sierras. Por lo tanto, que sean sitios muy modestos, tienen unos productos naturales muy interesantes de aquí. No busquemos complicaciones, busquemos cosas sencillamente preparadas. Y como tal, lo proponemos, sin decir que naturalmente no es lo mismo hablar de las posibilidades de un sitio muy pequeñito como Aroche y lo que lo circunda, sobre todo Cortegana, que es un sitio un poquitín más grande, un poquitín más activo en este sentido. coincido, me parece, Pedro, tú también lo tienes visto así, pero, en fin, que son, estamos en la sierra, es cosa serrana, rústica, básica, en fin, los que somos serranos de origen, pues aunque sea de otras sierras, nos identificamos bastante con esto.
Y hay buen jamón, buenas ventas...
Eso, de eso no falta, normalmente.
Entonces, en Aroche mismo, el Mirasierra, es un restaurante rústico, como su nombre indica, pues mira sierra, tiene unas vistas estupendas, lo cual ya te facilita mucho la comida. Y una cocina serrana, sencilla y sustanciosa. Naturalmente abundan las chacinas, las grandes chacinas onubenses, incluido un reconfortante plato serrano, cosa sencilla, consiste en jamón, lomo, chorizo, patatas y huevo. Ya con eso, ¿qué más vamos a pedir?
Efectivamente, está todo bueno, lo mezclado me imagino que mejor.
Realmente una cosa fundamental, ahí está todo muy bien combinado. También hay una presa, un solomillo de cerdo ibérico, con el imprescindible complemento marinero, porque aquí nunca olvidan que tiene la costa de Huelva, hombre, un poco a cierta distancia, uh-huh, pero está asequible eso. Y aquí nos darán un cazón a la marinera, unos chocos fritos, una raya al pimentón, cosas no tan habituales para los que conocemos otras costas, que son más bien de aquí. Por tanto, está bien. Se acaba con un buen tocinillo de cielo con nata y encantados de la vida.
Muy bien.
Los otros dos restaurantes me voy a trasladar a Cortegana, donde hay un poquitín más donde ver. Está aquí, según en qué punto de Cortegana, pero en unos 15 kilómetros. Está primero la Posada de Cortegana, que es un buen hotel y una buena mesa, en este caso que me interesa la parte de la mesa, con los imprescindibles productos de cerdo ibérico de la Sierra de Huelva, el solomillo, la presa, el lomo y, claro, el jamón. Además hay cochinillo al horno, es una especialidad de la casa, y unos cuantos pescados y mariscos de la rica costa onubense, habiendo langostinos tigre, yo siempre estoy contento, unos langostinos tigre, después una presa ibérica a la parrilla, ¿qué más quieres?
Sí,
¿qué más quieres?
Echas el día.
Un poco de salada de tomate, claro, y se acabó, fantástico.
Engañar, el tomate para engañar. Claro.
Y además es que me gusta mucho que durante todo este año que habéis hecho la receta, habéis recuperado recetas de estas partes del cerdo que antes no se comían tanto, como la presa...
Yo lo comí en Huelva, yo fui, hace 10, 15 años no comíamos nada de eso fuera de la provincia, esencialmente. Era una cosa muy onubense y yo la primera vez en mi vida que me enfrenté a una presa de cerdo, no sé qué pieza era exactamente, pero tratado como si fuera una carne roja, fue en Huelva y me caí del asiento de lo impresionante que estaba eso y de que en Madrid o en Barcelona no teníamos ni idea de que eso existía. No hace tanto tiempo. Esto pasa en este país tan mal comunicado, como el primer día que tomamos una torta del Casar, tuvimos que ir a Cáceres y también te caes del asiento. Ahora, por fortuna, estas cosas las tenemos en todas partes. Uh-huh. Pero no hace tanto tiempo que no estaba en todas partes. No es una cosa de que no, es que el siglo XIX, no. Es que hace 10 años, en fin, la torta del Casar tiene menos de 20 años de distribución en Madrid.
Yo reconozco que soy una ignorante en muchos temas y en el de la gastronomía probablemente el primero, pero la he conocido gracias a vosotros, el secreto, claro, la presa, recetas que habéis
ahora,
hecho.
Ahora
y me he fijado que ahora la venden.
Ahora se venden en sitios muy buenos,
incluso en Madrid,
en
vacío.
En Raza Nostra, en el
propio
mercado de Chamartín. Tiene una selección de cortes de cerdo ibérico para hacer cocina, para hacer asados.
Sí, además se ha ganado en el corte, efectivamente. Ya no se corta la carne a machete, sino se corta la carne
también
bien.
Hombre, claro. Corta mucho mejor y aprovecha mucho más la carne.
Y tiene las partes. Bien, entonces, tercer lugar, pues muy muy sencillo, los peroles en Cortegana, pero la cocina está rica, tiene personalidad, tiene por ejemplo un arroz con cilantro o culantro, como se suele llamar más a menudo en Huelva, y en algunos sitios, en sitios de América, por ejemplo, la palabra culantro es más que eso, y que eso es una cosa con mucha influencia portuguesa. Estamos pegaditos a Portugal, uh-huh, aquí, estamos en la carretera que va de Sevilla a Lisboa, esta es la carretera general de Sevilla a Lisboa, ahí arriba, y se nota que hay, porque el cilantro es una cosa muy del alentejo portugués, el cuentro, como de los cuentros, como dicen ellos, y pues aquí hay un arroz con cilantro, y hay muy buenas cocinas y hay muy buenos cortes de carne roja de cerdo ibérico también aquí en Los Peroles, o sea, tercera opción.
Y en cuanto a la bebida, ¿se nota mucho esa influencia gaditana de los vinos de esa zona o tienen
no,
propios?
No, no es gaditano, nos matan, son onubense. en Andalucía hay cuatro grandes zonas productoras, y he tenido el desliz de decir tres, siempre decimos tres, decimos Jerez y Manzanillo de Sanlúcar, que si no es Sanlúcar se nos enfadan, Montilla Moriles y Málaga, como zonas productoras de vinos generosos y dulces. Y se nos olvida la cuarta, y nunca pensamos en el Condado de Huelva, que es una denominación de origen histórica muy importante, está al sur de aquí, está en la zona costera de Huelva, con una uva autóctona muy original, diferente de las de la Pedro Jiménez de Montilla y eso, diferente de la Palomino Fino de Jerez, que es la Zalema. Y pues ahí se obtienen unos vinos que no son caros, porque no tienen una gran reputación, no han viajado tanto, no tienen, no son como, como los parientes pobres de Jerez, pero no son tan pobres y hay que tomarlos. Y sobre todo los grandes vinos dulces de Solera y eso pueden ser magníficos. Y entonces, un par de ideas. El oloroso dulce Rica Hembra, con ese nombre, desde luego, es un nombre estupendo.
Ya la de Zalema es bonita.
Rica imagínate. Hembra de Bodegas Iglesias, de... ¿Dónde está Bodegas Iglesias? En Boyullos, Par del Condado, naturalmente, la capital de la región tan estupenda. O el Misterio Fino, tampoco es malo el nombre, es un vino fino de uva Zalema, de la vinícola del condado, que es la cooperativa grande de aquí de, del condado. Probemos eso, pues el Misterio Fino con los nuestros langostinos tigres aquí arriba en la sierra, y el Rica Hembra pues con uno de los, más bien con uno de los postres, con los tocinillos de cielo, estupendamente.
Bueno, pues muchas recomendaciones. Vamos a hacer una parada, van a ser unos minutos nada más. Si ustedes quieren viajar a Aroche, a Huelva, pueden hacerlo también con Viajes al Corte Inglés, que siempre pone a nuestra disposición todo tipo de facilidades, ¿verdad, Carmen?
Todo tipo de facilidades, y además con la confianza y la garantía de los mejores precios de estas agencias de color verde, las de confianza que siempre decimos, las del verde color El Corte Inglés. Y en este caso nos proponen que nos viajemos un poquito más arriba, hacia Asturias.
De sur a norte.
Un poquito hacia el norte. Nos traen para el viajero los encantos de toda esta tierra, y con muchísima diversidad y varias opciones para disfrutar de unas vacaciones y un verano inolvidables. En general nos proponen museos, rutas de montaña, playas recónditas, alojamientos singulares y también restaurantes con suculentos manjares. Y más en particular nos proponen que nos acerquemos para asistir a un concierto en la laboral Ciudad de la Cultura, o por ejemplo recorrer el camino primitivo en Oviedo, que es el origen de todos los caminos de Santiago. También nos sugieren practicar senderismo, conociendo Muniellos, que es Reserva Mundial de la Biosfera, o visitar la cueva de Tito Bustillo, que ya os conté que yo no la conocía, y encima es Patrimonio de la Humanidad. El mapa de Asturias está lleno de prodigios y de sorpresas, y las agencias de viajes del Corte Inglés nos animan a que los conozcamos durante este verano. Y tenemos que solicitar más información llamando al teléfono 902-400-454, 902-400-454, o entrando en la agencia de viajes virtual, que se encuentra alojada en www.viajeselcorteinglés.es. Así que descubran Asturias durante este verano con Viajes El Corte Inglés y se darán cuenta de que merece la pena volver a Asturias.
Ya hemos, gracias Carmen, comido en Aroche. A la vuelta de esta pausa lo que vamos a hacer es pasear, bajar esa comida, y Encarna Jiménez les va a hacer alguna que otra recomendación cultural. Siete de la mañana, hora ideal si está el día fresco en Aroche, en Huelva, para darnos un paseo por allí y de la mano de Encarna Jiménez. Encarna, no sé si hay mucho que ver por este pueblecito, porque no es un pueblo demasiado grande, pero es verdad que historia tiene.
Tiene historia y tiene es uno de los más antiguos, de las poblaciones más antiguas de Huelva, que ya se remonta a época paleolítica, desde luego, que se puede ver con dólmenes, etcétera. Pero bueno, sí que tiene, sobre todo lo que tiene está de muy buen ver. Todo muy muy bien hecho y bien informado.
O sea que el ayuntamiento ha hecho una buena labor de conservación para que se convierta Aroche en una localidad turística.
Exacto, y la Junta de Andalucía también, y el Obispado, que también ha participado en la recuperación de algunos de los monumentos. Bueno, para los que no son de Huelva ni conocen mucho toda aquella zona, hay que decir que Aroche está situado en un parque natural que es de toda la serranía de Huelva, que es el de Aracena y Picos de Aroche. Esto ya nos da idea de que hay zona pues con picachos, que hay mucho bosque. Es una zona que es relativamente fresca. No podemos decir que es un sitio como Écija, precisamente. Y esta Aroche está justamente pegado a Portugal. O sea que tenemos que entender que esta ha sido una zona que ha tenido mucho trasiego, puesto que siempre ha habido, primero, lo que es la Vía de la Plata de la época de los romanos, pero también mucho trasiego de tipo militar en toda la Edad Media y en la Edad Moderna, en las avanzadas de la Reconquista y también pues en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Bueno, con esto ya se puede uno imaginar que algún castillo tiene que tener, que tiene que tener murallas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que podemos visitar de todo este pueblo que está reconocido como conjunto histórico-artístico? Y que además tiene subidas y bajadas, o sea que podemos bajar la comida, pero bien. Bueno, en primer lugar, iremos al centro de visitantes de la población, que está ubicado en lo que fue antiguo convento de los Jerónimos. En este convento de los Jerónimos hay una parte que se dedica a centro de información y otra parte que está dedicada a una especie de museo, pequeño museo, pero muy interesante, de lo que se ha hallado en la búsqueda arqueológica en el municipio. Entonces, primero veremos qué es lo que tiene de interesante esta ciudad desde sus orígenes y luego pasaremos a ver las piezas que se han podido encontrar. Hay que decir que hay una zona riquísima que también podemos visitar en hallazgos, que es la que corresponde a la ciudad de Turóbriga. Turóbriga fue un enclave bastante importante de la Lusitania, o sea, que zona, digamos, de Viriato, y que en el siglo I, pues primero en la época sobre todo de Claudio y después con Trajano y Adriano, se ennoblece y hay restos del foro, de las termas, los monumentos funerarios, etcétera. Entonces ahí podremos ver en lo que se ha encontrado en Turóbriga, también ver lo que hay alrededor de Turóbriga, que había como un campo de dólmenes. Uh-huh. O sea que allí tuvo que haber una población asentada desde el Neolítico. Y incluso podemos acercarnos después a Turóbriga. Uh-huh. Bueno, si tenemos más tiempo. Y allí también podemos ver algunas piezas que se encuentran tanto de época anterior a los romanos como posterior, de época hasta aproximadamente el siglo XV. Bueno, pues ya tenemos un poco de información de lo que ha sido esta ciudad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, ir al castillo. El castillo es de origen almohade y hay una cosa bastante curiosa. En un monasterio que también tenemos, una ermita en realidad, que se llama San Mamés, se han descubierto unas pinturas en las que aparece como el caballo de Santiago, uh-huh, luchando contra otro caballo, que parece que es el recuerdo o la prueba de cuando entraron, cuando llegaron los cristianos en el siglo XIII y conquistaron esta ciudad de Aroche y su castillo.
¿Y se pueden ver?
Se pueden ver.
Se han remodelado, restaurado para poder, por lo menos.
Hay en San Mamés. Es curioso, pero precisamente lo que han hecho en los últimos años ha sido recuperar esas pinturas de murales que habían quedado ocultas por el encalado que se utilizó en distintas épocas cuando había pestes. Ajá. O grandes epidemias. Uh-huh. Se convertía la ermita en para poner a los enfermos y entonces por cuestión de higiene la encalaban. Y entonces al hacer una reforma se descubrieron y se han encontrado pues algunas de estas cosas que son muy interesantes. Bueno, entonces el castillo, muy interesante. Luego, esto es de época defensiva medieval, pero de época defensiva de la Edad Moderna está la muralla artillera, que es del siglo XVII, probablemente las guerras con Portugal del siglo XVII, y que se conserva también en el siglo XVIII. Uh-huh. Y hay lienzos de muralla y también un recuerdo, la Torre de San Ginés. Uh-huh. Eso en cuanto a... si llevamos ya cosas, ¿eh?
Sí, los para dolmenes, ser pequeña la localidad, la verdad es que tiene
los
una buena
romanos,
visita.
Los medievales, la muralla artillera. Pues ahora vamos a las dos construcciones religiosas más relevantes. Una, la iglesia de la Asunción, que es enorme. Tiene su origen aproximadamente en el siglo XIII, pero bueno, es en el XV y posteriores cuando ya se desarrolla. Tiene influencia gótica, mudéjar y renacentista. Esa es fundamental. Pero luego, lo que mencionaba antes, la iglesia o ermita de San Mamés, que es la que está al lado de Turóbriga, que aprovechó también parte de los materiales romanos y que está situada sobre un templo romano. Uh-huh. Luego tuvo alguna ampliación y esto sí que es necesario organizar la visita desde el centro de visitantes, porque así, aparte de que te lo explican, abren, es decir, que no todo está abierto todo el tiempo.
Sí.
Entonces es mucho mejor organizarlo desde el centro de visitantes.
¿Con las ruinas de Turóbriga ocurre lo mismo?
Exactamente. Bueno, las ruinas están abiertas, pero sí para que te lo expliquen. Uh-huh. Porque naturalmente hay, bueno, pues lo de la arqueología, los restos arqueológicos, pues el que ha estudiado algo lo puede entender, pero a veces le dices, uy, estos son las termas y son unas piedras
ya
que recuerdan tal. Lo que sí que hay es una reconstrucción virtual de lo que era Turóbriga. Uh-huh. Entonces eso es muy interesante que te lo enseñen y que te expliquen, pues mira, aquí estaba el campo de Marte era el dios de la guerra, aquí ensayaban tanto gimnasia como lucha, etcétera.
Uh-huh. En cuanto a compras, me imagino que si se puede, es decir, si se tiene algo de dinero, podemos traer algo de jamón, porque es la zona perfecta para comprarlo. Pero ¿qué más nos recomiendas
pues,
ahí, Encarna?
Como esta es una zona de, pues eso, agreste, como antes comentaba, donde se cazaba jabalí. De hecho, el logo de Turóbriga es un jabalí, una cabeza de jabalí. Uh-huh. que estaba ilustrando una de las villas de allí. O sea que lo que podemos hacer, aparte de comprar jabugo, jabugo, jamón de jabugo y otros y también otras chacinas, también podríamos comprar algo relacionado con la caza, alguna conserva de caza que aquí es bastante abundante. Y bueno, pues también piezas de guarnicionería. El cuero es fundamental en zona ganadera y bueno, ya sabes que también de Valverde del Camino son los votos más famosos. O sea, que, uh-huh, que siempre el cuero es un material muy bien trabajado y que le pega mucho a una zona como esta.
Bueno, pues una ruta bastante, bastante amena y que podemos prolongar además en el tiempo dependiendo de cuánto tengamos. Encarna, te despedimos hasta el miércoles de la semana que viene.
Muy bien.
Te dejamos ir y nos quedamos con Pedro Madera, que nos va a recomendar dónde podemos dormir en esta localidad que tiene de todo, fíjate.
Es que tiene muchos sitios porque se han rehabilitado muchas fincas. Casas de pueblo, por un lado, y muchas fincas que, aprovechando el mundosubvención.com, uh-huh, pues...
Es que hablamos de Andalucía, además,
sí,
claro.
Sí, sí. No, y en este caso funcionan todas, uh-huh, ellas, porque la agricultura extensiva, la ganadería extensiva, da poco beneficio. y unas casitas bien arregladas, pues ayuda mucho.
No son las del truco de la subvención y pongo luego la noche 800 euros, ¿no?
No, o siempre lleno, que es el truco que me gusta más.
Sí.
Ciudad Real, martes por la tarde, un pueblo y está lleno.
Bueno, sí, aquí me hago mi casa rural para eso, sí.
Y además es un sitio fantástico porque hay olivares, encinas, los cerditos corriendo. Para la familia, perfecto. Primera opción y un clásico es el complejo turístico Puerto Peñas. El nombre, pues como decía, Mirasierra, decía Víctor antes, pues Puerto Peñas. Arriba, Peñas, miras las Peñas, ya está, fácil. Esto es un sitio que empezó como un aura de naturaleza y es una finca de 25 hectáreas que ahora tiene 18 casitas. Está a 10 kilómetros del pueblo y es toda una finca perfecto para ir en familia. Lo primero porque es como el kit completo del aventurero doméstico. Tienen paintball, senderismo, bicicletas, rutas a caballo, con lo cual ya tenemos un valor añadido.
Espero que las camas sean cómodas porque después de la paliza...
El niño cansado aguanta lo que haga falta. Puede dormir en el suelo.
Sí, pero el padre cansado no sé.
Eso ya es otro problema. Bueno, tienen dos tipos de casas, una de piedra y otra de madera. Curiosamente son más caras las de madera que las de piedra, lo cual no entiendo muy bien por qué. Pero bueno, vale, te lo alquilan, tienen tarifas de fin de semana sobre todo y vale, para cuatro personas, que son un poquito amplias, pueden entrar seis si hay familias más numerosas, uh-huh. 320 euros si es de madera. ¿Qué es de piedra? Más resistente, se amortiza menos, 240 euros, con lo cual es, y tiene 18 casitas, con lo cual es perfecto. Y es todo un complejo. Tiene un lago artificial con donde se puede explicar a los niños cómo se abastece un pequeño poblado de agua. Tiene campamentos de verano también para niños. Es un sitio muy, muy dinámico. Muy y bien. Luego lo que he dicho, un aura de naturaleza que lleva funcionando 30 años. Otro sitio que me gusta, también el nombre muy original, alojamiento rural La Morena. Se nota que...
Yo pienso en el pez, fíjate.
No. Se refiere a una señora del lugar que debía ser de...
La Morena puede ser Carmen Jara, perfectamente.
También.
Que es de la
también.
Zona.
Bueno, pues esto es muy curioso. Son unas casitas rurales con cuatro módulos y vale 110 euros la habitación. Y ellos se venden como granja orgánica familiar. Tienen todo el cultivo orgánico y luego tienen de todo. Tienen el kit completo de un agricultor moderno. Cabras, gallinas, patos, caballos y un burro.
Un burro, el
muy
burro.
Bonito. Platero, moderno, Ramón Jiménez, pues ha subido a la sierra y ahí está Platero para que el niño pueda...
La sierra es el lugar del burro, claro.
Y además se dedican a la cría del cerdo ibérico. Con lo cual, pues una carrillera, un secreto, un solomillo de ibérico siempre...
Te lo matan en el acto.
No.
Estoy
Mira,
bromeando.
en el sitio anterior organizan jornada de la matanza. No, hombre, ¿por qué quieres traumatizar a ese niño que dice, mamá, está matando el cerdo? Hijo, papá tiene que comer. No me hagas el chiste fácil.
Bueno una las cuatro, finca ahora.
Sí, bueno, los nombres me gustan mucho, porque también se llama Casa Misolete.
Ay, qué bonito.
Es romántico. ¿Qué tal, Solete? ¿Cómo estás, mi Solete? Y además están muy, muy bien acondicionada para minusválidos. En fin, un sitio
recomendable,
muy perfecto para ir en familia y buen precio, 110 euros al día. Y luego, dos sitios más. Uno, Finca Peramora. Está en la carretera de Mustio, en el kilómetro 8, a las afueras. Y también es el mismo concepto. Es una dehesa grande, 70 hectáreas. Y tiene dos casas, una que se llama Peramora y otra El Palomar. Una para 8 personas, otra para 6 personas. Vale, el fin de semana 250 euros. Y es el prototipo, este es muy interesante para los amantes de las plantas. Tiene un encinar precioso, un alcornocal fantástico, muy bien cuidado. Y son el típico cortijo andaluz, que queremos ser señoritos un fin de semana y no queremos tener el cortijo propio. Que no tenemos suegra con cortijo, que es una figura muy literaria. Pues nos alquilamos un cortijito de 250 euros, muy razonable.
Muy bien.
Y también una opción muy familiar para ir con amigos, un sitio que me encanta. Y por último, en esta misma línea, pero está camino también de un pueblo que se llama Rosal de la Frontera, que es donde había antes un antiguo puesto fronterizo y que está ahí un poquito perdido. Ya, y que hay, de verdad, es que el sitio es fantástico. Estuve hace unas semanas y está el puesto fronterizo, abandonado, y unos burritos por allí
pasando un poquito.
Divertidísimo. Y estás aquí, puedes poner un pie en España y otro en Portugal y jugar.
Y eso bueno, tiene su gracia.
Pues Finca La Portilla, cuatro casitas rurales, vale 100 euros la habitación doble por noche y está en pleno centro del parque de Aracena y pues delicioso también con olivos, con alcornoques, con madroñeras y los nombres también me gustan mucho porque cuando hay poderío es la casona de los guardeses. Ya, Si el guardés tiene casona, ¿quién no tendrá el señorito de la finca? Y también, tranquilo, descanso, una decoración muy rústica, muy sencilla y perfecto para pasear, hacer ejercicio y deporte y que el niño esté cansado y le digas, venga, duérmete que papá ya no puede más.
Muy bien, pues está bien.
Sí, este tipo de recomendaciones. Muy razonable y puedes hacer una excursión a Portugal y hablar portugués.
Sí, es verdad, esto es para un fin de semana
largo. Mourinho.
Pues Pedro, muchas gracias.
Gracias.
Mañana vuelves con nosotros, no pasado,
mañana,
para hacernos
mañana, no,
una receta.
El viernes ya
suculenta.
Preparo el fin de semana y vale. Ya está. Mañana.
Fíjate qué casualidad que estábamos hace apenas una hora hablando con los representantes del sindicato profesional de policía del caso Faisán y sí. Nos llega un urgente que dice que el juez Ruz procesa por colaboración con organización terrorista a los tres imputados del chivatazo. Si los hubiéramos tenido aquí hace unos... Bueno, si esta noticia se hubiese filtrado hace unos minutos, no sabemos qué respuesta nos habrían dado. Bueno, vamos a hacer esa pausa y les recomendamos que estamos haciendo el día especial World Vision aquí en Es Radio. Estamos intentando contribuir a que haya niños más felices, niños que puedan sonreír con una ayuda mínima por nuestra parte. Es verdad que todos estamos atravesando momentos malos, pero justo ahora que nosotros pasamos momentos malos, imagínense la gente que los pasa siempre como tienen que estar. En World Vision pretenden acabar con esto y darles a algunos de los niños de países como Malí, cosas tan básicas como el acceso a la educación, que no en todas partes es gratuito. Carmen, además tiene un nombre el niño de hoy directamente.
El niño, bueno, no solo el niño de hoy, sino que todos los días estamos recordando el nombre de varios niños que pueden apadrinar. Les comentábamos antes que el niño de hoy se llamaba Conico, es un niño de 3 años que vive en una aldea sin recursos de Mali, pero lo que es importante es que no yo les cuente la historia de este niño, de Conico, sino que se acerque a una página web que es www.apadrinamiento.es, donde está Conico y un montón de niños más que están pendientes de este apadrinamiento. Queremos que les ayuden a través de una cuantía mínima, menos de 1 euro al día, menos de 25 euros al mes, que es muy poquito dinero, pero para estos niños es mucho, porque esto es lo que les va a cambiar la vida, los que va a hacer que tengan futuro a través de la ONG World Vision. Los proyectos que lleva la ONG World Vision ahora mismo están en Mali, en Zimbabue, en Ghana, en Guatemala y en Bolivia, y les podemos garantizar que es una ONG transparente que audita sus cuentas por empresas registradas y públicas, y además podemos tener la tranquilidad de que el dinero llega a todas estas familias y a todas estas comunidades. También hay un número de teléfono que es el 902 2080 10, 902 2080 10, y yo les voy a pedir su ayuda porque por muy poquito podemos cambiar la vida de un niño y además les damos esperanza en el futuro.
Pues ya saben, es muy sencillo colaborar con World Vision en ese número de teléfono. Vamos a hacer una parada, una pausa breve. Les vamos a dejar con un poco de música, la de ese disco, ese quíntuple disco que pueden ustedes comprar en el 91-567-1876. Ya llevamos 2.000 copias vendidas. La semana pasada llevábamos 2.000 copias vendidas. Espero que esta semana, gracias a su ayuda, sean muchas más. Es ese disco realizado con la aportación de las opiniones de los grandes profesionales de esta casa, de Federico, de César, de Luis Herrero, de Ayanta y también de otros tantos que han seleccionado canciones como este Al amor del calor en un bar de Gabinete.
¿Sabes que ya tengo un listado de playas que visitar?
No hace falta, estoy organizando todas las vacaciones con guiarepsol.com.
¿Qué dices?
Ya he reservado un estupendo hotel frente al mar, planificado una ruta para comer el mejor arroz a banda de toda la costa y he encontrado una escuela de buceo para hacer submarinismo y luego tomar el sol.
Sabemos la ilusión que te hace viajar y lo importante que es disfrutar del viaje. Por eso en guiarepsol.com estamos cerca de ti, para que en todo momento puedas acceder a nosotros y tu viaje sea perfecto. Guiarepsol.com, que tu viaje comience siempre aquí.